Este episodio de su Fantasy Royale es presentado a ustedes gracias a Chroma Crew. ¿Te encuentras en la crucijada a nivel laboral de tener que depender de los servicios de diseño de forma freelance? Si ha de ser así, más ocasiones que no, debes haber pasado por los clásicos problemas de comunicación, organización o hasta de calidad que esto conlleva. ¿Qué te ofrece Chroma? Planes de suscripciones mensuales bajo una tarifa fija, sin contratos, sin letras chiquitas, en donde podrás dejar la producción de diseño gráfico y motion graphics sin necesidad de lidiar con el manejo del proyecto. Chroma te ofrece un equipo con la capacidad de darte un retorno con calidad y rapidez, con el adicional de poder crear tareas sin límites y tener cambios ilimitados a las mismas. Acércate ya a chromacrew.com y aprovecha de sus planes y servicios.
Queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale, tu divertido fantasy podcast de todo lo que quieras saber de la NFL. Y ya estamos culminando nuestra ronda pre-draft con todos los consejos para armar tu equipazo y ganar esa temporada 21-22. Como siempre, el full crew acá acompañándonos con el Catire Alba y el matemático Barriola. ¿Cómo están, señores? Cuéntenos todos. ¿Cómo están, Barrita? Con esta ronda de tight ends y quarterbacks.
Bueno, viene el, como que lo más complicado de elegir en un draft, ¿no? Porque es lo que menos cantidad uno va a tener en su roster. Vas a depender siempre del que sea el number one en tu equipo en esa posición. Así que tenemos bastante que discutir.
Ok.
Sí, estas dos posiciones siempre son entretenidas porque puede ser que agarres a alguien que sea sleeper, que nadie esperaba que fuera bueno y la parte de esa temporada. Así que esperemos que nuestros picks sean buenos para que ustedes también elijan y sean campeones.
Ok, entonces, sin más que decir, arranquemos. Vamos a arrancar con los más difíciles. Yo creo que la posición más difícil siempre son los tight ends, porque es un mercado complicado, ¿no? Uh-huh. Es un mercado que está dominado por pocos nombres, que si agarraste esos nombres, te curaste en salud de un pick que más adelante simplemente no te importa más nada, pues. Entonces, yo creo que aquí hay un solo tier god, que es una sola persona, y empieza por Travis y termina por Kelce. Yo creo que este tight end...
Sin anestesia.
Se separa del resto de los demás, pero por mucho. O sea, no hay comparación con el siguiente. Y bueno, es Kansas, tienes a Mahomes ahí y bueno, es un jugador que básicamente te da números de receiver, ¿no?
Es verdad. Exacto. Es verdad, sí. Yo creo que es indiscutible. Yo creo que no hay ni siquiera que guindarnos mucho a conversar el por qué Kelce tiene que ser tu número uno. Lo que podemos decir de Kelce es, ¿cuándo lo agarras? ¿En qué ronda de draft te pareciera a ti que en verdad valga la pena elegir a Travis Kelce? ¿En la primera ronda? ¿En la segunda? ¿Cuál sería en verdad tu ronda que tú dices, voy por Kelce?
Mira, yo creo, yo lo hice. Yo tuve a Kelce la pasada y fue mi tercer pick. Yo creo que si te toca como un primer pick, ¿no? Que tienes ahí, agarraste a un McCaffrey, agarraste a un Henry, y en el segundo pick ya vas a estar como por la ronda de los 18, 24 en temas de ranking. Ahí, mira, yo creo que en esa estrategia, ¿no? Teniendo el primer pick, te lanzas tu runner, que es el monstruo, y después te vas con un receiver monstruo, y yo creo que back to back con Kelce, ¿no? Porque al final, si lo ves así, es una posición que te curas en salud por el resto del draft. Básicamente no te preocupas más de tight end, si acaso en el último round ahí como para tener un backup, viendo el tema del bye week, viendo dónde está, por lo menos ahorita Kelce tiene bye week en la 12, y buscar a alguien ahí que esté en la 12 simplemente para tener, y ni siquiera, puedes simplemente no agarrar y ya, no tener más tight end y vas con Kelce hasta all the way y bueno, agarras en el mercado, en el waiver, lo que salga por ahí. Y estás teniendo como de cierta forma dos receivers monstruos, ¿no? Porque vas a tener ahí un receiver alto, ya para ese tanda vas a tener, no sé, puede ser un, no sé si ya, si te alcance un Hopkins por ahí, o un maybe un,
no, ya es muy alto. Creo que llega Justin Jefferson,
Allen Robinson capaz. Exacto. Y tienes a Jesse, y bueno, te agarras a Kelce, que te va a dar esos números, un número de un receiver, y te curas en salud de un pick que ya dejas para el resto, ¿no? Pero Xavi, también depende de lo que quede en el mercado.
Claro.
No, lo que vayas a hacer.
Lo que le voy a preguntar más a Xavi es en sentido de si no tienes el primer pick, y si eres un pick 6, ¿sí? 5, y tienes la posibilidad de agarrar a Kelce, ¿lo agarras en la segunda ronda una vez o te esperas y ves a ver si te cae en la tercera?
Sí. Es que, fíjate tú, si comparamos con lo que hicieron los wide receivers top el año pasado, Kelce hizo más puntos que casi todos. Pues si se quitas a Hill y quitas a Adams, luego vendría Kelce. Pues entonces es trampa, pues es como si fuera un wide receiver top 3. Entonces vale demasiado la pena si lo puedes agarrar en la primera ronda, agárralo, pues. O sea, sin lugar a
dudas. En la primera ronda, así mismo.
Si tuviera la oportunidad. Si eres el claro, último, okay. Si eres tipo el 10.
Pero si estás un 6, pick 6.
Puedes agarrar.
Si estás en la mitad. Ahí es cuando está más complicado.
En la mitad es más complicado y lo agarré en la segunda ronda. Okay. Esperaría. Okay.
Pero yo creo que ya no te llega.
Pero sí, seguro.
Yo tampoco creo que te llegue. Sí, es que esa es la cosa. ¿No? También depende de la liga en la que estés, ¿no? Porque hay gente que de repente se les olvidó que podían draftear a Kelce en la primera ronda, ¿no?
Yo creo que es un pick que depende mucho de tu orden de pick, ¿no? Porque está ahí, si eres el último pick, como dijo Xavi, también es un buen pick agarrar a un monstruo y Kelce, ¿no? Back to back ahí, o incluso, no último, penúltimo pick también, que vas a tener como dos picks relativamente seguidos. Kelce es un buen pick y, bueno, como dice Xavi, ¿no? Los números hablan por sí solos y son más que muchos receivers. Entonces, no es que te va a ir mal, ¿no? Y es divertido ver.
Sí, de hecho, pudieras tener un DK Metcalf con
eso
con
ya.
Monstruo, uf, monstruo, sí.
Probable, pa.
Uf.
Monstruo, monstruo.
Me emocioné. Vamos a ver si se.
Es más, voy por ello. Exacto, más, voy por ello. Exacto.
Ok, bueno, entonces ya.
Bueno, yo creo que ya Kelce, hablamos mucho de Kelce. No hay mucho que ver ahí. Simplemente es un animal. El siguiente bloque, ¿no? Aquí es donde empieza ya la cosa complicada. Mm-hmm. Yo creo que hay un segundo tier. Que sería dos personas, en mi parecer, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Que serían Kittle. La cosa es que, claro, Kittle es gigante, es un tanque, es un animal, pero se rompió horrible la temporada pasada y no hizo nada. Y tenemos a la estrella creciente, que es Darren Waller, que sí fue monstruísimo para el resto del mercado de tight ends, ¿no? Si lo vemos, Travis Kelce hizo unos 207 puntos fantasy el año pasado. Darren Waller está por los 170, pues tuvo muy buenos juegos. Era un jugador que estaba un promedio de unos 12, 15 puntos fantasy por partido. Para un tight end yo creo que es muchísimo. Entonces, Kittle es más que todo la incógnita aquí, ¿no? ¿Vale la pena Kittle? Agarrarlo ahí sobre Waller. ¿Quién agarran ahí ustedes primero? Waller demostró que está ahí, es un tanque y bueno, tuvo buena química con Carr. El tema es Kittle, cómo venga y qué va a pasar con San Francisco, ¿no?
Kittle para mí va por encima de Waller simplemente por el hecho de que te va a dar más touchdowns y que lo pongo también a la par de lo que estábamos hablando de Kelce. George Kittle en la ofensiva de San Francisco pasa a ser un wide receiver también. Igual que lo que es Darren Waller en Las Vegas, pero George Kittle tiene muchísima más potencia y es muchísimo más estable a la hora del reception de lo que puede ser un Darren Waller. Y sí, lo pongo por encima, creo que es por corazón. Aquí sí, soy sincero, soy más por corazón que Darren Waller. Darren Waller tiene mejores estadísticas, tiene más durabilidad, no viene la lesión, hay muchísimas cosas a favor de Darren Waller. Pero creo que lo que hablamos en el capítulo anterior también con Ayuk y con Deebo, Trey Lance puede que se tome ese quarterback la posición durante la temporada y George Kittle puede que salga bastante beneficiado de eso, ¿no? Porque le fue muy bien con el backup de Jimmy, los partidos que estuvo antes que se lesionara y pintaba todo bien, así que no sé, le doy el beneficio de parte. George Kittle es un tanque, pues, o sea, ese sí es una mole, así que me parece que le va a ir mucho mejor. Ahora, si nos ponemos en punto de estadísticas, nos ponemos con cosas más pragmáticas, creo que Darren Waller está por arriba.
Claro, pero es que no, Kittle no hizo nada, entonces tampoco es mucha, no hay mucha estadística de comparar para la temporada pasada, ¿no? Más que tamaño y fuerza del muchacho. Porque al final no jugó casi, ¿no?
Sí, bueno, Kittle jugó solamente 8 partidos y en promedio hicieron casi lo mismo. Waller hizo un poquito más, entonces si Kittle logra tener una constancia como la tuvo hace 2 años, puede ser mucho mejor que Waller, pero bueno, Waller Al final, cualquiera de los dos puede ser muy bueno. Es muy difícil poder separarlos el uno del otro. Es el que te toque, pues ya. No, no creo que te tengas opción de elegir, sino que te va a tocar uno y ya.
Exacto, sí.
Exacto.
Bueno, pues si tienes la opción de
Y ahora
elegir,
ya de aquí.
no vas a hacer una mala decisión cualquiera de los dos que agarres, pues.
Exacto. Aquí ya empieza el tema
Exacto.
de cuándo agarras a este, ¿no? Porque ya aquí ya no está, ya Kelsey, ya Kelsey no está, ya estamos en una ronda en la que ya probablemente tengas tu receiver y tus runners listos. Vamos a empezar a buscar. Yo creo que ya esto es un tema más de presión de tu liga, ¿no? Pero agarraron a Kelsey, empezaron a agarrar a tight ends. Entonces ya tú empiezas a ver
Ah, exacto.
cómo se va moviendo la dinámica del draft, ¿no? Porque al final uno puede decir muchas cosas, pero todo se mueve en la dinámica de tu liga, ¿no? Porque siempre hay
Exacto.
un fanático que agarra primer pick Gronkowski o un kicker como taco y de repente o viene la ronda y estamos todos receivers, runners y de repente, wow, agarraron a Mahomes. Ok, está empezando los cornerbacks, vamos a ver qué pasa. Entonces ya la gente empieza por presión social a agarrar a, se lanzan ahí a Lamar Jackson o se van por el, por Josh, J, por Josh, Josh Allen. Entonces ahí es donde eso influye bastante, ¿no? Lo que es la presión social de tus rondas de draft.
Sí, totalmente, pero bueno, ya, creo que no
100% acuerdo.
queda más duda que el consenso es ese, ¿no? Uno, dos y tres, Kelsey por muy encima de todos, y luego está Kittle y Waller en su segundo tier. Ahora es que se pone buena la cosa, porque ahora es
Aquí
cuando empezamos a tomar decisiones, ¿a quién
entra
tomas
de
por encima,
cuatro.
no?
Aquí entra de cuatro el nuevo en Atlanta, ¿no?
Sí,
Tenemos el nuestro, vamos a
sí.
hacer una tanda de tres. Porque tenemos Kyle Pitts, Noah Fant de tu equipazo, los Denver Broncos y TJ Hawkinson, ¿no? De
Sí.
Detroit. ¿Cómo ven esta tanda? Yo creo que también podríamos meter a Mark Andrews, ¿no? Yo creo que Mark
Sí.
Andrews está ahí con TJ
Sí,
Hawkinson,
están
más
ahí.
o menos ahí. Yo creo que incluso fue mejor la temporada pasada.
A ver, yo estoy alto en Kyle Pitts. Jugó muy bien en college en Florida. Obviamente no con los pocos juegos que hubo por todo el tema del COVID y eso. Le fue muy bien. Fue un tight end que fue muy explosivo. Tiene pinta que va a ser de esos tight ends que va a tener un montón de yardas luego del catch. No tan solo como atajando, sino que ataja la pelota y va a seguir corriendo. Es muy ágil, tiene futuro. Y en una ofensiva con la de Matt Ryan en Atlanta, yo creo que va a dar mucho que hablar, Kyle Pitts. Yo lo tengo por encima de estos cuatro que estamos hablando. Estoy bastante arriba en él. De hecho, lo tengo por encima de Darren Waller en mi rank. Creo que va a ser una
Wow,
buena
okay.
sorpresa en Atlanta porque como ya no está Don Julio. Va a ser un
Don
wide
Julio.
receiver 3, en verdad, en vez de un tight end en esa ofensiva de Atlanta, a mi parecer. Pero bueno, Noah Fant demostró que es muy bueno al final de la temporada, le fue muy bien. Yo no soy tan arriba en Mark Andrews, no lo tengo mucha fe. Tumbó más pelotas, creo yo, en las últimas 6 semanas en las que pudo atajar. Y era cuando más lo necesitaba Lamar Jackson de que atajara pelotas y no atajaba nada, así que no sé qué tanto Mark Andrews pueda hacer este año. Sigue siendo una mole, es un gigantón, pero es manos de mantequilla, a mi parecer.
¿Y Hawkinson?
Se lo dejo a Xavi porque es Detroit.
Tú sabes que lo malo que tiene este año Detroit es que el quarterback va a ser Jared Goff, pues entonces el valor de Hawkinson debería bajar. Por eso quería de último dentro de este grupito. Y la única duda es saber si Noah Fant va a subir porque el año pasado no hizo casi nada de puntos, ¿no? Kyle Pitts sí viene con todo, viene con furia y frenesí de college. Así que yo confiaría bastante, bastante en él. Y no sé, Mark Andrews, como dijo, sabe que es demasiado frustrante tenerlo porque ves que tiene el pase demasiado fácil, así vas el touchdown y ya ganaste y se le cae la pelota. Entonces, da demasiada
Es
rabia tener ese tipo de jugadores
horrible.
que tienen manos de mantequilla, pero bueno, no lo agarraría.
Sí, lo que fue Dante Johnson y Mark Andrews al final de temporada del año pasado, no hubo cosa más frustrante que verlos jugar, porque se les caía todo.
Bueno,
Sí,
pero
yo sé.
capaz entrenó más y fue a los picos para entrenar y el volumen está, porque por más que sea, ahí el volumen lo tiene Mark Andrews, ¿no? El tema es que no, que la agarre.
El volumen, sí, bueno. Fíjate tú que el año pasado Hawkinson tuvo mucho más volumen
Claro, pero
que
era
Andrews, pues.
Stafford,
Y
pues.
más o
Pero
menos
era
el mismo.
Stafford el
Sí.
quarterback, que es distinto, lanza más la pelota que Goff. Que Goff,
Sí.
que la bazofia de Goff. Pero bueno, nada, yo creo que de estos acá, Kyle Pitts se lleva como que el beneficio, ¿no?
Sí. Vamos a ver.
No afán, yo creo que es más que todo mantenerse healthy, así que... No, no, lo que decía no afán es más que todo mantenerse saludable. Si se lesiona, se jode sí. todo. Es lo único que le hace falta tener.
Bueno, así es para todos,
sí,
¿no?
Sí, por eso. Pero se la pasa lesionado, pues, es lo que quiero decir.
Sí, te entiendo.
Aquí brincando al siguiente bloque, tenemos a Tyler Hybe en los Rams, a Logan uh-huh. Thomas... Que, bueno, Logan Thomas tuvo buenos juegos la temporada pasada. Uh-huh. Sí. Y creo que Tonyan, ¿no? Tonyan fue una estrellita, una revelación la temporada pasada que tuvo unos juegazos, ese Catire. Sí. Y tuvo una buena química con Rodgers. Ese puede ser un pick interesante ya, bueno, también dependiendo de lo que te quede. Y tenemos también en el siguiente del bloque a Mike Gesicki en Miami con Tua. Todos estuvieron ahí por los 100, sobre los 100 puntos fantasy... uh-huh. Digamos, si nos vemos en temporada pasada, Tonyan fue el que tuvo mayor puntaje.
Sí.
Hay que ver cómo se reparte eso esta temporada, ¿no? ¿Qué me dicen acá? Yo creo, bueno, yo por, uh-huh. por cariño y tú, y creo que Tonyan es el que me gustaría más de esta tanda, ¿no? Pero Logan Thomas tuvo juegos monstruos en Washington y hay que ver qué pasa con él y la barba, ¿no?
Sí, Logan Thomas estuvo muy bien el año pasado. Con Fitzpatrick debería tener un buen año otra vez. Pero de estos, yo preferiría a Tyler Higbee. Porque como va a estar Stafford de quarterback en los Rams, va a ser una temporada como la que tuvo Hockenson el año pasado. Quizás un poquito mejor porque la línea ofensiva es más decente. Y obviamente los entrenadores de los Rams son mucho mejores que los de Detroit. Entonces yo le doy el beneficio de la duda a Higbee dentro de este grupo.
Sí, eso iba a ir a decir right, yo. Yo right. me quedo con Higbee. De hecho, a Higbee lo puse 5 en mi rank. Puse bastante alto. Estoy sí, bastante. Yo creo que es exactamente. Esa es la razón. Hockenson fue un tight end 4 o 5 la temporada anterior en Fantasy. En una ofensiva que no era la mejor de todas. Con un coach que, bueno, ya sabemos lo patético que fue. Cambió ahora una ofensiva con los Rams. Higbee siempre ha sido bueno, o sea, no es que sea un mal tight end, es un buen tight end. Capaz con Stafford vaya a tener mucha más participación en la ofensiva de lo que tuvo con Jared Goff. Y me quedo con él, o sea, de estos que hablamos ahorita, me quedo con él. Yo no dejaría muy por fuera al de Miami, a Mike Gesicki, que lo pondría más o menos a la par ahí uh-huh. con Tonyan y Thomas. Creo que Gesicki también puede que tenga una buena temporada, los pocos juegos que tuvo en la temporada
anterior. Gesicki explotó bastante al final.
Exacto. Después de la lesión uh-huh. estuvo muy bien.
En la segunda mitad explotó, sí.
Sí. Entonces, vamos a ver si lo mantiene. Creo que por ahí puede ser que sea algo bueno. O sea, fíjate que aún y todo con que perdió semanas, tuvo 700 yardas por aire y tuvo 86 targets, que sí. O sea, que es alguien que estuvo participativo en la ofensiva de Miami, tanto con Fitzmagic como sí. con Tua, pues.
Bueno, entonces sigamos con el siguiente bloque. Vamos con... Dallas Gobert, Irv Smith, el gran Gronkowski y Evan Engram en los Giants. Yo aquí, bueno, yo creo que es el que... No, mira. Sí, a ver. Sí, exacto, yo fui el que puse... Ah, no, mira, el Katire puso mejor a Gronk que yo. Wow, ok. Yo puse a Gronk ahí porque le tengo la esperanza, ¿no? Gronk estaba en vino de un año... En el que venía de su año de farándula, ¿no? Se tomó su sabático ahí para simplemente entrar a la fama, su televisión, su cosa. Y recibió la señal, la batiseñal de Brady y volvió de una. Y no fue el Gronk de siempre, pero en el cierre tuvo que... Creo que tuvo que se casó dos juegos monstruos en toda la temporada. Y bueno, el Super Bowl, que fue el Super Bowl, po.
El Super Bowl, sí.
Entonces yo creo que, bueno, capaz ya este es un Gronk que pueda volver más fit. Más metido en la dinámica del equipo y capaz veamos más protagonismo de esa dupla Brady Gronk.
Pero a ver, o sea, tú seguirías, o sea, es que ya empezamos con los temas porque esto prácticamente te va a tomar una decisión en el momento del draft. Varios de estos van a estar disponibles, pues. Es que te va a llegar Gronk y ya Irv Smith, Dallas Goedert, Mike Gesicki ya se fueron, capaz te toquen al mismo tiempo que lo vayas a elegir, ¿no? Yo no sé si pondría, si agarraría un Gronk por encima de un Irv Smith de Minnesota. Yo lo tengo, o sea, pienso que Irv Smith, por más de que la temporada anterior estuvo compartiendo con Kyle Rudolph, por eso y las lesiones y eso, no jugó mucho, no tuvo mucha participación, pero Ahorita ya no, ya no hay manera que le compitan por Tyren, va a ser Tyren 1 de Minnesota. Puede que reviente, puede que sea la sorpresa, puede que sea ese pick Tyren como lo fue Logan Thomas el año anterior, que nadie lo daba por visto, nadie pensaba que iba a ser bueno en tu temporada de fantasy, y al final Logan Thomas, ¿a cuántos no les habrá dado una alegría para llegar a playoff? Así que yo creo que Irv Smith es aquí como el sneaky pick, ¿no? Lo
El
pondría por
underdog.
encima de sí.
Exacto. Ok. Yo, bueno, yo por Gronk, más que todo cariño y todo, pero el tema aquí, ya a estas alturas, cuando te toca este pick, es como te dije, presión, empezaron a agarrar esta idea, vamos a ver qué queda. Y sí, hay muchos picks que agarraría sobre Gronk, ¿no? Pero si queda ese nombre por ahí suelto y ya me quitaron, yo sí lo agarraría sobre ir, yo personalmente, pero
Okay.
no, ya es un tema de verlo, ¿no? Y tenerlo en tu equipo que sube el ki. Pero no, no es así de que me mate Gronk esta temporada. Ojalá y me equivoque y la destruya. Pero ya es aquí, ya en estos piques, como que bueno, vamos a ver qué tight end nos quedan y ver qué agarrar. Entonces tú agarrarías a. Entonces tú definitivamente agarras a Irv Smith sobre Gronkowski.
Sí, de este
Y
bloque que
Gronkowski
acabas de
con
nombrar,
Evan
sí.
Engram.
Me quedo con Gronk. Confío más en Brady que lo
Ok.
que puedo confiar en Daniel Jones. Tú, Xavi, de ese
Exacto.
bloquecito de cuatro que acabamos de nombrar.
De esto, obviamente, Gronk, pues, o sea, aquí no hay nadie, no me tienes que hacer esa pregunta, pues. Obviamente el corazón, la matemática, todo apunta hacia Gronk, así que Gronk es el hombre, y Gronk está con Camille también, eso da puntos, así que olvídate,
Xavi no sigue a los jugadores, sino que sigue a las novias. Entonces va viendo para ver cómo va la cosa.
Exacto. Exacto. El balance.
¿Qué me dices ya que estamos aquí, Xavi? Arranca tú con el siguiente. Jonnu Smith. ¿Cómo ves ese Tyren? ¿Cómo ves el Tyren? O sea, ¿cómo ves los Patriots esta temporada? ¿Y cómo lo ves ahí? ¿Cómo ves ese performance del Jonnu con
Sí,
Belichick?
yo no debería ser muy bueno porque a Belichick siempre le gusta jugar con tight ends y Jonnu va a ser una pieza importante. Lo único que no sabemos es si Cam Newton va a jugar y ojalá que no, porque Cam Newton el año pasado fue horrible. Y si juega Mac Jones, a ver qué tal se adapta a la NFL porque es su primer año. Entonces es el único riesgo que puede haber. Porque, digamos, en este rango que otros tenemos así para
Austin
considerar.
Hooper, yo creo que Hooper, no, bueno, no sé. Hooper, yo creo que hablamos mucho de la temporada de la pasada y se acabó. No, 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 no terminó haciendo nada. Pero entre esos dos,
Entre
entre
Hooper y
Jonnu,
Smith,
bueno,
yo
porque
creo que me
digamos,
quedo con Jonnu, me parece.
el bloque siguiente sería Jonnu Smith, Austin Hooper, Jared Cook, Cole Kmet, y bueno, yo creo que podemos decirlos todos, Cole Kmet y Dawson Knox.
Sí.
Ya aquí, como te digo, ya esto es lo que quedan son para
Bueno, y te queda Eric Ebron
las bancas de
ahí.
tight ends.
Sí, Ebron ahí justo está en la línea,
Sí,
pues.
igual nadie agarra dos tight ends en las primeras rondas, entonces ya estamos
No.
por 15, o sea, todas las ligas son máximo 12, 13 si acaso, entonces ya se fueron los 12 tight ends y aquí es como que, bueno, vamos a ver si veo uno ahí que me llene el hueco, más que todo lo buscas
El
para
bye.
que te llene el bye, ¿no?
Sí.
Sí, exacto.
Mira,
Yo creo que. Ah,
No,
bueno,
no,
saqué,
sí,
dilo tú.
sigue, sigue, sigue.
No, no, te digo, ya que me estabas preguntando, yo creo que de estos prefiero a Jared Cook. Me parece que este año con los Chargers, esa ofensiva ahí,
Y
Herbert ya va
Herbert.
a estar
Okay, sí, bueno.
más adaptado. Fíjate tú que el año pasado Jared Cook hizo un poquito más de puntos que Jonnu Smith en nuestra liga. Okay, un puntico más, pero bueno, más o menos lo mismo. Así que yo le daría el voto de confianza porque yo siento que Jonnu va a bajar un poquito la cantidad de puntos que va a hacer por el sistema de los Pats.
También porque yo no voy a compartir, Tyren con Hunter Henry, pues, que fue el Tyren de los Chargers el año pasado,
También.
que es bueno también. Así
Sí.
que va a tener
Sí.
su dupla ahí de Tyrensa, que a Belichick le encanta, ¿no? Pero sí, esa es como, si lo pones una balanza, eso es lo que puede contrarrestar un poquito lo que puede hacer yo en comparación del año anterior. A ver, de estos picks que justo estamos hablando, así como para tener de tu banca a alguien que te resuelva por encima de tu Tyren 1, creo que Hopper y Cook. Como decía Chávez, creo que esos dos son los que puedan dar un poquito más
Sí,
con
seguro.
que siento en el sentido de Hooper también las lesiones y eso los tuvieron un poquito como apartados, estuvo peleando mucho con el Joku, la posición, Pero ya parece que Austin Hooper es el que tal, pues. Y Jared Cook con los Chargers, la ofensiva de los Chargers durante años ha sido conocida que los Tyrants siempre resaltan, ¿no? Así que desde la época de Antonio Gates hasta ahora, así que me parece que
Antonio Gates, wow, sí.
puede que le vaya bien y puede ser tu buena banca, pues puede ser tu buena opción de tener tu Tyrant 2. Y te olvidas de los waivers, te olvidas de agarrar un Tyrant en los waivers, ya no estás pendiente de esa
Ya,
posición semana a
listo.
semana y ya cubriste todo, pues.
¿Qué
me
Pero,
dicen? Ajá,
y quizás puede ser. No, no, yo creo que si juega bien, puede ser tu Tyrant número uno, pues también. O sea, no, no, no le veo ningún
no, no.
problema.
Total, sí, totalmente.
No, y es bueno lo que
Ajá.
dice ya, es bueno lo que dice Saque, ¿no? La dinámica en los Chargers siempre favorecen a los Tyrants. Entonces puede ser, veamos a Cook con una mejor temporada que la pasada. ¿Qué me dicen de? Bueno, ya aquí terminamos esta lista, ya terminamos los nombres grandes que no están en este ranking, que está, por ejemplo, Zach Ertz con Jalen Hurts. Tenemos a Jimmy Graham. Tenemos por ahí también suelto de los que quedan por abajo. ¿Cuál era el otro que tenía por aquí?
Dalton Schultz,
Bueno, Eric
está
Ebron. Ahí está.
Kyle Rudolph, está Hayden Hurst de Atlanta.
Eso.
Hay varios, pues, hay varios conocidos, viejos conocidos aquí en la lista que quedan por fuera.
Viejos conocidos.
Pero
Viejos
mira.
conocidos que quedan por fuera. Zach Ertz tuvo muy buenas temporadas hace como 2 años. La temporada pasada se fue para nada. Y ahorita, bueno, no sé. Seguimos ahorita ya este Ertz con Jalen Hurts. No sé qué se ve acá, no, pero no
No,
creo que
yo
Zach se
tampoco.
divierte. Bueno, nada, vamos entonces con ya las estrellas, ¿no? Ese jugador que en teoría es el que más puntos te da en tu fantasy. Es el que debería darte, ¿no? A menos de que tengas un tostón y tengas a un Henry que te dé más, pero vamos con las estrellas, vamos con los quarterbacks. Este pick que también es complicado, ¿no? Porque cuando agarras al quarterback, yo creo que también es cuando empieza la presión, a menos que quieras agarrar a un Mahomes y te
Claro.
quieras también
Sí.
despejar, ¿no? Porque al final es también, ese pick es como que, bueno, ya lo agarré, ya no me preocupo más por QB, vamos a enfocarnos más en el resto de los runners y los receivers y además el resto del equipo.
Bueno, empecemos pues, dale. No sé, así como
Vamos
hablamos de
con.
Kelce
Y
y
bueno,
hablamos de
aquí.
Tyreek Hill, yo creo que el número
Sí,
uno, a ver.
yo creo que aquí también. Bueno, tenemos a.
El gran
Top
Mahomes.
3, si acaso. Bueno, si queremos. Si ponemos el tier solo a Mahomes.
Sí.
Que es Mahomes,
Sí.
punto.
Sí.
Aunque
Bueno,
el año pasado, bueno,
pero
teníamos a Josh Allen. Que Josh Allen fue el que le dio la corona a Xavi, básicamente.
claro, pero bueno, Mahomes también
No, yo creo que
tuvo.
en nuestra liga, los primeros tres aquí que tenemos en el ranking lo hicieron muy bien, pues, o sea, incluso Rodgers fue el mejor.
No, sí, yo creo que hasta metiendo también a sí, Murray también lo meteríamos ahí, pero sí, Patrick Mahomes, yo creo que está en su categoría aparte. Josh Allen no está ahí, o sea, no se queda atrás, perdón. Josh Allen, berro, tuvo un temporadón la temporada pasada. Hay muchos partidos de esos de 40, 50 puntos fantasy que son los que básicamente te ganan un partido. Y Aaron Rodgers, yo creo que Aaron Rodgers, si tú te pones a ver lo cómico aquí, lo interesante es cuando uno estaba estudiando, por decirlo de una forma, y viendo todos los ranks de todas las páginas y todas las cosas, ponían a Rodgers como 5, como 7, 8, por ahí, hasta que de repente apareció la noticia de que vuelve seguro y tal, ¡boom! Empezaron a subirlo, ¿no? Tenemos a un MVP, o sea, con Rodgers siempre sale todos los comentarios de que sí, no, tal, es un monstruo, viene de MVP, así que. No, no lo dudo, y esa duplita con Devante es demasiado monstruo.
No, y además de que estaba de parranda, viene cargado.
Viene
Eso, eso.
ligerito, viene ligerito.
Bien de ligerito.
No, no, mira, yo, a ver, Mahomes va de primero simplemente por el hecho que es Mahomes y que sí, en la temporada anterior Josh Allen se llevó y Aaron Rodgers se llevaron los premios a nivel de fantasy y de estadísticas, pero estamos claros que Mahomes es el número uno, ¿no? Y si viene con hambre de revancha, puede que hasta tenga una mejor temporada de lo normal. Ahora, Josh Allen y Aaron Rodgers quedan 2 y 3, ahí sí empieza la disyuntiva, ¿no? Ahí sí empiezas a pelearte a quién agarro si me toca decidir entre estos dos, ¿no? Porque si todavía estás en una ronda 3-4, que por lo general es en la ronda en que se va Mahomes, y no lo pudiste agarrar, ya en la 4-5 empieza la presión de, ajá, ya me van a quitar el quarterback, a quien agarro, ¿no? Yo en lo personal me
Exacto.
voy con Rodgers porque me estoy comprando o sea, Josh Allen para mí número 2 en estadística, pero yo con mi corazón voy por Rodgers, porque me estoy comprando lo de Last Dance por completo. Toda la narrativa de que es su última temporada con Green Bay, de que viene por todo, de que está reuniendo a todos los viejos, que se trae a Randall Cobb, que se quiere que traer a Clay Matthews, a todos los viejos conocidos de Green Bay hace 5 años, se los quiere poner de vuelta ahorita por una última temporada. Yo compro todo el stock y creo que Aaron Rodgers va a ser un buen stock en fantasy. Pero en lo personal, pragmáticamente, Josh Allen tiene que ser la alternativa, pues.
Sí, yo pongo a Josh Allen de segundo y Rodgers de tercero. Porque, bueno, está todavía ahí, pero, o sea, Rodgers te puede dar números de número uno también, sin lugar a duda, cuando se inspira. Aquí el tema con Mahomes, si lo dejamos aparte de la categoría, lo que daña un poco Mahomes es el tema de que son tan monstruos que de repente te puede tener un partido que en el primer tiempo, los primeros dos cuartos, llega y te hacen cinco touchdowns y están destruyendo a Roma que ya no hacen más nada. Pues entonces ya ahí empieza, te hizo 30 puntos y se quedó plasmado en 30 puntos porque no hace más nada, porque simplemente van a correr porque ya se violaron al otro equipo. Y eso es lo que pasó bastante con Mahomes la temporada pasada. A diferencia de Josh Allen, que tuvo partidos, creo que tuvo más partidos que Mahomes explosivos, pues partidos de 40, 50 puntos fantasy. Pero bueno, siguiendo con la categoría, después de Rodgers tenemos a Murray, Russell Wilson y el Baby Herbert.
Compotica, lo llamamos compotica.
La compota Herbert, sí. Sí, claro. Babyface. Yo creo que aquí, bueno, yo le tengo demasiado. Yo le agarré mucho cariño a Kyler Murray la temporada pasada. Es un stud, esa demuestra que puede correr, puede lanzar, puede todo. Yo creo que la lesión lo desfavoreció, lo complicó un poco la temporada pasada porque venía mostrísimo. Y luego de eso, o sea, básicamente mi performance en el fantasy fue para abajo cuando tuvo la lesión y empezó a tener sus problemas en el hombro, que fui palo abajo. Pero si tenemos un Kyler Murray sano 100%, yo creo que es un buen stud. Y teniendo ahí esa arma grandísima como es de Andre Hopkins, es un top one QB sin lugar a dudas, ¿no? El tema aquí es, tenemos a Russell Wilson y ¿quién agarran primero entre Kyler Murray y Russell Wilson? Entre esos dos, porque yo creo que agarro primero esos dos que es Herbert.
No, claro, Kyler Murray de estos tres sobresale, me parece a mí, a nivel de lo que puede hacer de fantasy y en general, ¿no? Porque la ofensiva de Arizona es un poco más, es más movida de lo que puede ser las otras dos, ¿no? La cuestión es, yo no estoy tan alto en Russell Wilson en cuanto a ranking de quarterback para lo que es el fantasy, en lo que puedo estar como Russell Wilson como quarterback para lo que va a ser la temporada de Seattle, ¿no? Pero Kyler Murray lo tengo de 3, lo puse todo por encima de Rodgers a nivel de ranking, a nivel de estadística y por irme por lo pragmático. Pero Justin Herbert también, yo estoy muy arriba. Pienso que Justin Herbert nada más tiene una sola dirección en la que puede correr y es hacia arriba. Creo que él va en verdad a incrementar sus estadísticas el año pasado. Tuvo una muy buena segunda mitad de temporada. Tienen ahora un nuevo coach, tienen nuevas armas a nivel ofensivo, tienen una nueva offensive line que lo va a proteger un poco mejor. Yo creo que Justin Herbert va a tener mejor temporada a nivel de fantasy que la de Russell Wilson. Ahora bien, de que los Chargers hagan algo y sean alguien, eso está por verse porque nunca lo son, pero bueno, eso al final uno lo mide cuando está haciendo tu draft, ¿no?
Sí, yo creo que de estos tres me gusta más Russell Wilson. Así como tú estás apoyando el Last Dance de Rodgers en Green Bay, yo creo que Russell Wilson este año va a tener una temporada muy buena porque la línea ofensiva la mejoraron un poquito. Así que espero que no
Creo que le hacía
lo
falta.
golpeen tanto y que tenga una buena campaña. Kyler Murray, no sé cómo vuelva, si viene al 100% o si todavía tiene molestias. Habría que verlo porque al final lo que está diciendo el gordo, ¿no? Después de la lesión del hombro fue en picada y no rindió igual, porque lo que le da valor a él es que acarrea, y fíjate tú que hizo 11 touchdowns el año pasado rushing, ¿no? Entonces, por eso dio muchísimos puntos en el fantasy. Y el otro que queda es Herbert, que obviamente va a seguir subiendo, como decía Saque, ¿no? Este año debería tener muchos más puntos y debería estar llegando al mismo tier que los que están más arriba, ¿no? Tipo Josh Allen y Rodgers.
Okay. Y entramos al siguiente bloque entonces con el big name, ¿no? Thomas Brady, el gran Brady. Yo aquí, yo lo tenía más, yo a Brady lo tenía un poco más arriba, pero bueno, tenemos a Brady, Lamar Jackson, Dak Prescott y Tannehill, Ryan Tannehill.
Terminamos
que ahorita tiene 10, una nueva herramienta. ¿Me brinqué algo? ¿Qué?
No, que está bien, que terminamos el top 10, pues tenemos el nuestro 7, 8, 9 y 10, que
sí, sí.
Brady, Lamar, Prescott y Tannehill, pues, o sea que en teoría estos son los 10 mejores quarterbacks para lo que se puede venir a temporada de fantasy, ¿no? A ver, Brady, sí. ¿Hay que hablar de Brady? ¿Quieren hablar de Brady? ¿Tenemos que incrementar algo el por qué está aquí o no? ¿Qué les parece que ya está así que el por qué está ahí?
Mira, Brady es siempre Brady. Es Brady.
No queda así más nada.
Exacto.
O sea, next.
Exacto. Es como
Lamar Jackson. Lamar Jackson fue el que bajó bastante, ¿no? Lamar Jackson, sí. Lamar Jackson yo creo que podemos hablar porque Lamar Jackson venía de qué, top 2, ¿no? Era top 3, corredor de la temporada pasada.
Sí.
Y bueno, no fue el mismo la temporada pasada.
Bueno, también tuvieron coronavirus, tuvieron partidos suspendidos. Sí. O sea, tuvieron una temporada bastante problemática los de Baltimore. Aún así llegaron a playoff. No le fue tan mal como le pudo haber ido, en verdad le fue mejor. Yo Lamar Jackson, a ver, el upside que te da Lamar Jackson es el hecho de que va a ser tu segundo running back, tu tercer running back en tu equipo, ¿no? Y si tu liga es de las que premia los rushing por encima de otras cosas a nivel de los quarterbacks, yo creo que es una buena alternativa. No sé si lo escogería por encima de algunos otros, pero a ver, dentro de estos cuatro, a nivel de fantasy prefiero a Lamar Jackson de estos cuatro a nivel de fantasy. Obviamente Tom Brady está por encima en otras cosas, obvias.
Es que muchacho cosas.
Pero Lamar Jackson puede que tenga una buena temporada, puede que de repente se despierte el de hace 2 años MVP y lo agarraste en una ronda que 6, 7, una ronda 8. No te costó mucho draft capital, por así decirlo. No es que te mató tu equipo, más bien sales ganando, ¿no?
Exactamente.
Pero si, si está Dak Prescott al 100%.
Ajá.
¿Qué prefieres? ¿Prefieres a Dak Prescott o a Lamar Jackson?
A eso iba. Yo me voy por Dak, yo, personalmente. Sí. Pero no sé Dak nada. O sea, porque no. Exacto. Es una moneda. No sé cómo venga. No sé. Hay que ver ahorita qué viene.
No, pero te estoy diciendo que está al 100%.
Está al 100%.
No, yo agarro Dak.
Exacto. Okay. Sí, yo también voy por lo mismo.
Sobre Lamar. Yo agarro a Dak. El tema es que, claro, Lamar también, si está Lamar al 100%, o sea, vamos a hacer la comparación. ¿Estamos comparando a Dak al 100% con el Lamar de la temporada pasada? ¿O un Lamar que puede venir monstruo, no? Porque si
tenemos
un
Lamar... No, los dos al 100%, yo prefiero a Dak porque la línea ofensiva de Dallas es muchísimo mejor que la última.
Sí,
pero
totalmente.
Lamar Jackson al 100%, si está dándolo todo, se te puede escapar y hacer un poco de tostar. Es eso, entonces... Y eso da puntos, eso da mucho más puntos porque son puntos de corrida y puntos de touchdown que disparan todo, pues... Claro. Entonces ahí se complica un poco la balanza, creo yo, ¿no? Yo creo que hasta me iría por Lamar si tenemos un Lamar de la temporada MVP. Pero eso es lo que no sabemos. No sabemos si viene explosivo el muchacho. Pero bueno, lo que dice Xavi es verdad. La Dak Prescott tiene más herramientas.
Sí.
Hay más para dónde coger, ¿no? Por decirlo de una forma, lo que le da más reliability, por decirlo de una forma.
Y bueno, y Dak, después de la lesión, no es que va a estar corriendo mucho. Va a estar pasando más la pelota. Entonces el momento de pasar más la pelota... Le incrementa sus estadísticas y sus posibilidades de hacer 300, 400 yardas por partido.
Bombas. Sí, Brady no corre, mira los números de Brady. Entonces, al final, también correr tampoco es que sea lo mejor. Si vemos el otro nombre acá, Tannehill, recuerdo que en las últimas semanas hablamos muchísimo de él porque venía explotado. Aquí lo tenemos, ¿de qué? De 10, ¿no? Estaba cerrando el top 10, Tannehill. ¿Cómo ven a Tannehill ahorita con el nuevo, la nueva sangría de Don Julio?
Estos son los picks, los rankings que más me costaron en este sentido, porque si me fuera por el corazón, Tannehill para mí va de 20. Pero con la ofensiva que tiene es muy complicado, en verdad, no ponerlo en un top 10, porque tiene todas las herramientas para ser exitoso. La cosa es que él mismo falla, él es el que de repente la caga, pues. Exacto. Él mismo se pone nervioso y empieza a cagarla. Pero teniendo a Don Julio, AJ Brown, Derrick Henry... A ver, solamente él solo la puede cagar, pues no es que la cagan los demás, ¿no?
Sí, o sea, Tannehill es bueno promedio, pues no es el mejor quarterback, pero va a cumplir su función. Y si Don Julio viene con su por lo menos 45% de alcohol, viene bien.
Bueno, eso es verdad.
Ya aquí ya tenemos, bueno, ya básicamente, bueno, dependiendo de la liga, si es de 10, 12, ya aquí se fueron los QB. Vamos a ver quién sería tu reemplazo, ¿no? Y aquí estamos agarrando los QB segundos para tener
Exacto.
de banca, para ver quién te cubre ese bye, o bueno, tenerlo ahí si se te rompe un QB, porque siempre puede pasar. Entramos entonces ya con el 11. Tenemos a Joe Burrow, el muchacho que, bueno, también tuvo sus buenos juegos. No, no hay que negarlo. También tuvo su lesión. Tenemos el amor de Xavi, Matthew Stafford, que ahorita nuevo equipo, nueva vida. Vamos a ver qué pasa acá. Y el cariño de todos. O sea, el nuevo príncipe, el nuevo Prince Charming que entra a la liga. Trevor Lawrence, que quedó al
Ey, ey, ey. A mí
13.
no me incluyas en
Y
ese paquete.
Baker
El cariño
Mayfield.
tuyo. El cariño tuyo. Tú eres el que tienes a
Bueno, fue
Trevor
el primer pick del
Lawrence.
draft,
Ay,
pues.
bueno, pero ya
Fue
va,
el
un momentico.
primer pick del draft y el hype que hay con ese chamo la temporada pasada era una locura, ¿o?
Es una
Entonces,
locura.
mira, vamos a ver, no, yo vi varios, o sea, yo puse a ver videitos de él y no lo hace mal, pues, la cosa es, claro, no son los mismos, no es la misma defensa, una de defensa de la universidad, esta defensa en la NFL, ¿no?
No.
Pero es un nuevo equipo, es un Jacksonville con una nueva estrella, no sé, ya esto es simplemente, básicamente, superstición, ¿no? Digo, inventar el qué va a hacer, digo, vamos a ver, yo lo puse ahí porque o sea, no voy a gastarme un pick en él si teniendo todos los nombres que dije antes, ¿no? Pero está ahí, yo sí lo agarraría de segundo. Si está por ahí, lo veo y está suelto, lo agarro de una simplemente para tenerlo estallado y quién dijo que no, ¿no?
Sí, no, claro, obviamente conociéndote lo agarrarías demasiado para tenerlo y enfiebrarte con Jacksonville y ser tu nuevo equipo.
Exacto, eso es lo que iba a
Porque
decir, sí.
hasta Isaac agarraría a Stafford de backup para que sea su equipo. De
Exacto.
hecho, deberías tener los dos quarterbacks de Los Ángeles, tener
A Herbert
a Herbert y a
y a
Stafford.
Stafford.
Entonces
Sí,
ya,
claro.
si vas a un partido,
Exacto,
vas a
va
estar
a los
feliz
dos.
siempre, pa.
La cuestión está en cómo es lo siguiente. O sea, si es una liga de 12, va a ser bastante complicado tener a Stafford y Herbert en un mismo equipo. Pues estás sacrificando una ronda de draft, una ronda
Sí,
10.
sí, sí, sí.
Ya sacrificaste una ronda 6 más o menos, 5-6 en Herbert. Ya tienes que sacrificar una 10-11 en agarrar a Stafford y todavía quedan wide
Pero la
receivers y.
diversión de ir al estadio y apoyar al quarterback no tiene precio.
Obvio,
No
pero por
tiene
lo mismo
precio.
digo, prefiero. O sea, en caso de que Herbert ya me lo hayan quitado, al carajo, agarro a Stafford, pues. Pero.
Okay.
Pero. A ver, de estos que están aquí, yo sí creo que. O sea, Stafford me lo pondría un poquito por encima, obviamente, de Trevor Lawrence. Al nivel de lo que pueda dar esta temporada. Joe Burrow es el enigma por lo de la lesión, pero Joe Burrow la rompió. O sea, el año pasado, las pocas semanas que jugó, jugó muy, muy bien, con la peor offensive line de toda la liga. Ahora le mejoraron un
¿Cuál fue el
poquito, le hicieron un
partido?
upgrade. ¿Cuál
Hubo un
partido?
partido que fue épico, que fue Cincinnati, no me acuerdo contra quién, que ganó. Ay, ya va, no me acuerdo. Bueno, es que sigue.
Que ganó el otro equipo, pero Cincinnati se la
Contra
jugó pegado hasta el
Cleveland, fue
final.
contra Cleveland.
Sí, que ganó Baker
Fue
Mayfield
contra
al
Cleveland,
final.
¿no?
Sí, creo que sí.
Ese que fue.
Porque, ajá, eso es lo que iba a decir, justo ahorita que hablaste de Cleveland. Yo tengo Baker Mayfield más arriba de lo que puedo tener un Trevor Lawrence, por ejemplo. O incluso lo tendría
Sí,
por
bueno,
encima de Joe Burrow, pues. O sea, si todavía no tienes un quarterback y te toca agarrar un quarterback porque ya
Bueno,
llegaste a esa
no.
ronda, yo preferiría a Baker Mayfield por encima de estos dos, Burrow y Lawrence, no por el hecho de que no confíe tanto en ellos dos ni nada, sino porque la ofensiva de Cleveland es muchísimo más dinámica y tiene mejores armas, pues.
Pero el problema de Cleveland es que siempre rushean, entonces Baker no te hace casi nada de puntos y a menos que no sé si Odell vuelve bien al 100%, puede ser, pues, pero no le tendría nada de fe a Baker este año, yo no lo agarraría ni que me lo regalen, así pick extra no lo agarraría.
Ok, bueno, está bien. Igual Baker lanzó sus
Yo
3.500 yardas, pues. No fue que
estoy
no
con
hizo nada,
Xavi.
pues.
No,
Sí,
para
bueno.
nada. Pero yo me iría, yo aquí me iría, yo preferiría irme por el beneficio de la duda con Trevor Lawrence que agarrar, gastarme un pick de ahí de backup en Baker Mayfield, ¿no? Que al final seguramente lo pueda agarrar en el waiver por ahí también, seguramente si alguien lo vota.
Okay.
Entonces, y bueno, sangre nueva y tal, siempre está el hype de qué pasa, pero no, todo es una lotería en a este punto. Pero si seguimos después, ya había dicho, dije, ajá, ya va.
Hasta Baker.
Burrow, Stafford,
Okay.
hasta Baker. Seguimos con Jalen Hurts en Filadelfia. El gran Matt Ryan, el viejo, ya tiene sus grandes años.
La vieja confiable.
Kirk Cousins en Minnesota, el viejo confiable. Sí, Matt Ryan, bueno, es que en la temporada pasada tuvo, no sé. Y Tua. Tua en Miami, Tua. Que ¿cuánto jugó la temporada pasada? 10 juegos, ¿no? Aquí sale, sí, 10 sí. juegos fue lo que jugó la temporada pasada. A mí en particular no me gusta Tua, me parece que no... O sea, ganaba el equipo por más por la defensa que por lo que hacía él. Pero bueno, está ahí, está en la liga. ¿Qué opinan ustedes?
A mí Tua no me parece que sea la gran cosa. Creo que después de que se lesionó la cadera en la universidad, no ha vuelto a su nivel. Me imagino que podría llegar a ese nivel de vuelta si agarra confianza y eso. De estos cuatro... Me gusta la posibilidad que tiene Jalen Hurts porque es un quarterback dinámico, ¿no? Que lanza y corre. Y si tu liga da puntos por correr y más por los touchdowns, valdría la pena considerarlo. Y luego, bueno, Kirk Cousins me parece mejor que Matt Ryan.
Sí,
seguro. Porque tiene mejores armas, ¿no? Y...
Bueno, ahí es donde voy. Yo creo que están a la par. Me parece a mí que entre Kirk Cousins y Matt Ryan, yo creo que... No sé, si te toca elegir entre los dos... Yo lanzaría la moneda. Yo en lo personal lanzaría la moneda. Porque tienen casi las mismas estadísticas del año pasado. O sea, Matt Ryan lanzó para 4.500 yardas. Kirk Cousins lanzó para 4.200 y pico. A nivel de fantasy points, Kirk Cousins tuvo un poquito más. Tuvo 319. Matt Ryan tuvo 293. Esto yéndonos con lo default. Con las estadísticas default de Yahoo de Fantasy. A ver, los dos juegan toda la temporada, son bastante reliable, no suelen lesionarse mucho, tienen durabilidad.
Son buenos backups,
Son consistentes, pues, en ese sentido. Pero no son los que más van a ser como los que te van a no son los que te van a ganar un matchup, pero van a ser aquellos que te van a mantener un buen puntajito semanal de 25, 26 puntos. O sea, no es nada malo, pues.
Ahí son voy, excelentes bye weeks.
Exacto. Exactamente. A mí me parece que Matt Ryan lo tengo un poquitico por arriba de Kirk Cousins por el hecho de cómo cambió la ofensiva en Atlanta nada más. Kirk Cousins ya demostró lo que puede lograr con esa ofensiva. Es la misma, no cambió nada. Sí. O sea que no es que vamos a esperar algo mejor de Kirk Cousins. Si lo agarraste es porque va a ser exactamente lo mismo que ha hecho durante los últimos 2 años.
Yo estoy contigo ahí. O sea, son buenos bye. Yo simplemente puse a Cousins primero porque hizo mejores números la temporada pasada que Ryan. Punto. Pero están ahí, son viejas confiables, por decirlo de una forma, y yo creo que más de eso no va a pasar, ¿no? Tenerlo ahí para cuando, bueno, si se te rompe también es un buen backup, si se te rompe un QB estrella, a veces toca, y bueno, no creo que te vaya tan mal teniéndolo ahí de backup, pero bueno, al final todo puede pasar.
Bueno, vamos con los sleepers.
¿De
con los sleepers de
ahí viene, porque... viene mi hombre. Mi nuevo. Viene, ese.
Este es el Trevor Lawrence de Xavi, ¿eh?
Exacto.
Mi hombre.
Tenemos exacto. Aquí en la última camada Justin Fields. Ajá. Ahí viene. Justin ahí está, Fields. Danny Dimes. Fitzmagic. Big Ben. Y miren acá, tenemos a Trey Lance por encima de Jimmy Jesus. Pusimos a Trey Lance ahí como el último rezagadito. Así que Xavi, arma tu escenario en que Justin Fields puede ser más que un sleeper.
Justin Fields va a ser la nueva estrella en Chicago, ya lo están lanzando hasta presidente por allá arriba y dicen que va a ser maravilloso. De hecho, ayer fue el mejor quarterback de todos los que jugaron en la primera semana de preseason. Es un monstruo, viene con todo. Tiene la segunda probabilidad más alta de ser el Rookie of the Year, porque obviamente todo el mundo quiere que sea Trevor Lawrence, pero yo creo que Justin Fields viene serio, tiene un equipo que es bueno, tiene una buena defensa, así que yo, si pudiera, tuviera Justin Fields en mi equipo de backup, o incluso ya si agarra confianza, pudiera ser muy, muy, muy bueno. Los otros que...
¿Lo agarra sobre Lawrence?
Sí, sobre Trevor Lawrence, sí. Me parece que va a ser mejor. Yo creo que es un sleeper ahí que la gente no ha considerado porque como fue el segundón así en el draft y está en Chicago, que no es tan importante, no ha sido tan famoso.
Lo subestimaron.
Exacto.
Que eso es lo bueno, eso es menos presión. Si te pones a ver, eso es menos presión para él a nivel mediático y mentalmente. Él va a estar más cómodo en que, soy el segundo, dale, yo no tengo ningún problema, voy a estar en Chicago... tengo mejores wide receivers, tengo ya una defensa que es mejor también, así que creo que él salió, para mí de ellos, él salió mejor a nivel de como de compaginar en un equipo, ¿no? Cayó en el momento exacto en el que necesitaba Chicago a alguien urgente en esa posición, pues.
Sí, es perfecto.
Mira, ok, bueno, puede ser completamente válido. Al final, sangre nueva puede pasar todo. De repente llega y la parte y es el nuevo Mahomes, qué sé yo. Pero aquí, bueno, dejando esa parte, yo creo que el resto yo me iría 100% con Ben. Independientemente de todo, Ben es un caballo de batalla y Ben siempre es un buen sustituto ahí de una semana que no tenga. Ben te puede hacer fácilmente como 60 puntos fantasy o un promedio de 25. Pero con eso aguantas. Una semana la puedes aguantar, sí, con Ben perfectamente.
O bueno, quizás puedes tener suerte y te toca la semana mágica de Fitzmagic, ¿no?
Yo agarraría a Ben yo agarro a Ben sobre Fitzmagic y sobre Daniel Jones, en mi parecer, teniéndolo aquí de backup. Pero mira, ya yo creo que también, o sea, Fitzmagic es como dijeron antes, ¿no? Es magia, que puede ser magia blanca o magia negra.
No, por eso, lo que te digo yo es que depende del matchup. Pues cuando veas el bye que te toca, ves contra quién juega Fitzpatrick, contra quién juega Ben, y ahí decides, pues.
Eso, exactamente.
Porque a ver, si estás agarrando uno de estos para que sea tu backup, tu quarterback, sí, eso quiere decir más o menos que ya es una de las penúltimas rondas, o si no acaso la última. No, no creo que sea la última, porque hay gente que de repente te roba dos buenos quarterbacks en las rondas 10-11. Ajá. Pero veamos que son los últimos, ya puede que tengas un Russell Wilson o un Tom Brady. Pues digamos más o menos que tengas un Russell Wilson o un Tom Brady en tu equipo. Ellos tienen un bye 9 los dos, ¿verdad? Entonces ponte que tengas alguno de los dos. ¿A quién agarrarías en ese caso? Porque ya Fitzmagic tiene el mismo bye, entonces ya Fitzmagic no te sirve. Entonces tienes entre Big Ben y Danny Dimes, y tienes al Trey Lance, que va a estar disponible ya para esa parte de la temporada, una semana 9, puede que ya Jimmy Jesus no esté, ¿no lo tomarías en cuenta?
Tú ya estás banqueando a Jimmy Jesus en la semana 1.
Yo lo estoy banqueando rapidito, o que ya esté tradeado y lo manden por Cam Newton allá
a los Patriots. Bueno, puede ser. Es que al final los backups de quarterback da emoción que sea un rookie y la pegues, porque, ¿sabes?, es como que tu pick, que no has tenido desde que empezó su carrera en la NFL, le tuviste fe, y entonces eso da emoción.
Yes. Sí, ahí estoy con Xavi completamente. Yo agarraría mi Stud arriba, mi Rogers, mi Murray, y el que pueda agarrar, y yo voy de calle. Ahora, después de todo este speech que me acaba de hacer Xavi, si no está Lawrence, voy por
el... Entonces, no, me lo vas a quitar demasiado.
Sí, porque es verdad.
Ya, sí, se lo vas a quitar. Me lo vas a quitar demasiado.
No, bueno, si está Lawrence, agarra a Lawrence, ¿no? Pero siempre es bueno. Esa sensación que dice Chávez es muy divertida, tenerlo ahí estallado. Y de repente... Y lo complicado de esto es que de repente empiezas a ver, ¿no? Tienes a un Russell Wilson o un, no sé, Rogers, que te hace el primer partido 30 puntos fantasy, que no está nada mal. Segundo partido te hizo 28 puntos fantasy, 29 puntos fantasy, después uno de 35. Y de repente empieza a ver a Lawrence con un partido de 40, un partido de 29, y de repente otro partido de 45. Ajá, empieza a sudar.
Toda la disyuntiva.
Vas a sentar al otro y empiezas. Tienes ahí, entonces tienes ese poco de puntos en la banca que se están quemando. O bueno, entonces el típico que lo pones y el otro explota y él no hace nada. Entonces ahí yo creo que ya empieza... La magia
la ley del fantasy, la ley del fantasy nunca la pela. La ley del fantasy nunca se equivoca. Exacto. Y si te tomas esa decisión y sientas a Aaron Rodgers por Trevor Lawrence en una semana 5, a ver, vas a tener problemas si al final Rodgers la termina rompiendo en semana 5 y Trevor Lawrence termina siendo un novato en la semana.
Es el partido que gana Rodgers con un Hail Mary de 100 yardas en el último segundo.
Clásico.
Bueno, estamos.
Bueno, yo creo que ya con esto lo logramos. Cerramos con todos los quarterbacks que en verdad valen la pena. Yo creo que está ahí el que quedó rezagado, que podría entrar también, es Derek Carr, pero también ese es un tostón que te sirve como backup ahí, otro partido ahí que esté suelto. También en Dubai, si ya agarraron todo lo demás o se te rompieron los dos QB. Derek Carr tiene sus juegos buenos, como tiene sus juegos pésimos, pero de resto...
A uno que yo
Creo que
agregaría
ya
ahí,
bancamos los
solamente para que la
nombres.
gente no se le olvide que existe y que puede que también sea un buen backup, es Tyrod Taylor en Houston. Que Deshaun Watson lo más seguro es que no vaya a jugar este año por todos los temas legales que tiene de acusaciones, más el que se quiere ir de Houston. Así que ténganle un ojo ahí a Tyrod Taylor porque puede que de repente sea el quarterback titular de Houston. Y no vaya a ser tu quarterback estrella, pero si te hace falta por una lesión, por un waiver o algo así, por encima de una semana de bye. Está ahí, va a estar ahí. Yo estoy seguro que Taylor puede que de repente tenga sus buenos minutos.
Y Katira aquí hablando de QB y al final lo que va a terminar es agarrando a Drew Lock, pero bueno, eso es lo que dice él ahorita. Bueno, yo creo que ya con esto cerramos nuestro draft, ranking, consensus y consejos para estos drafts. Así que empiecen a hacer sus mock drafts y vean. Bueno, primero tienen que hacer sus órdenes, que todavía Xavi no lo ha hecho. Nos tiene aquí esperando a que haga ese draft
Sí,
order
sí,
para
sí.
empezar a jugar con los mocks. Aunque al final los mocks simplemente es como para jugar y ver más o menos qué te toca en tu orden, porque valen verga, ¿no?
No, bueno, todo
Siempre.
va a responder a la dinámica del draft, ¿no? Lo que hablábamos en los otros
Es
capítulos
que es
también
eso, al final del
depende.
draft es, ya tú sabes que vas a tener ahí un camacho que te va a quitar el que tal, o vas a tener a,
Sí,
depende de quién tengas
totalmente.
adelante, ese te va a quitar tu pick porque sabe que quiere y simplemente quiere joder. Y bueno, eso es parte de la magia del draft.
A veces hay que confiar en tu corazón, en lo que te dicta el instinto, en el que
Exactamente.
si tú estás viendo que hay uno en tu liga que está
Tom Brady, primer
haciendo,
pick.
está agarrando, está haciendo un sniper contest y se está llevando todos los picks de las otras personas, no es su pick, sino que sabe quién quiere agarrar a cada quien y se los quiere robar, ya tienes que también cambiar tu dinámica de drafting y pensar en esa persona que lo está haciendo, pues. Porque siempre hay dos que son así en cada liga. Siempre hay personas que están es más pendientes de quitarle el otro al contrario que en agarrar a los que ellos quieren.
Exactamente. O llega un Freddy y agarra a Rodgers de primer pick también, que también pasa bastante y se
Ah,
ven
y
cosas
Camacho
así.
agarrando a Mahomes
Entonces,
en segundo pick.
exactamente. Bueno, yo creo que ya con esto cerramos el capítulo de hoy. Ha sido un draft interesante. Les deseamos lo mejor para ese día importantísimo. Así que tómenselo con calma, monten sus cervecitas, la parrillita siempre es importante. Y bueno, los mejores éxitos en su draft. Y este fue tu Fantasy Royale. Brilla ya.